Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. El viento es libre, sopla sin fronteras, sin ideologías y sin pedir permiso. Pero transformar ese viento en energía limpia, en empleo, en crecimiento económico, requiere algo que no es tan etéreo, requiere inversión. Y la inversión, a diferencia del viento, no sopla donde quiere, sopla donde se siente segura. Hoy vamos a hablar de un concepto que puede parecer técnico, pero que es decisivo en el futuro energético de cualquier país: la seguridad jurídica. En un momento en el que la transición energética se ha convertido en una prioridad estratégica para la Unión Europea, atraer capital privado es imprescindible. Los parques eólicos requieren millones de euros en financiación, plazos de recuperación largos, marcos regulatorios estables durante décadas. Sin reglas claras no hay financiación y sin financiación no hay transición energética. Hoy vamos a analizar qué significa realmente la seguridad jurídica y cuál es la situación en España, por qué es tan determinante para los inversores y qué señales buscan cuando deciden apostar o no por un país. Y nos acompañan ya en la mesa de Capital Radio Fernando Calancha, el socio director de Hogan Lovells. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Cristina Pedrosa, abogada de Aristella Abogados y asesora de la Asociación Eólica de Galicia. Cristina, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Y está con nosotros también Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar centrar el tema, Fernando. En el caso de España, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Existe esa seguridad jurídica que mencionábamos en la presentación?
La verdad que has hecho una buena presentación sobre qué es la seguridad jurídica. A mí me gustaría recalcar un aspecto de este concepto que puede resultar muy etéreo. En definitiva, la seguridad jurídica es tener cierta previsibilidad de qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? El concepto de seguridad jurídica en el sector eólico se ha ido adaptando, ha ido cambiando en el tiempo. Hace unos años, en el inicio de la eólica, la seguridad jurídica se identificaba con que el gobierno no modificara la retribución establecida para este tipo de plantas. Actualmente, teniendo en cuenta ya que la eólica es una tecnología absolutamente adaptada al mercado, que conoce cuáles son sus propios riesgos de producción y asume sus riesgos de mercado, sus riesgos de producción, estamos viendo que la seguridad jurídica debería pedirse precisamente en la previsibilidad de qué es lo que va a suceder a la hora de desarrollar un parque. Hay una sensación de vulnerabilidad muy importante de todos los productores, de que cualquier circunstancia, cualquier reclamación, cualquier demanda puede poner en peligro mucho tiempo de inversión y mucho dinero de inversión, ¿no? Y es allí donde creo que tenemos que buscar la seguridad jurídica y donde también las autoridades, tanto públicas, aquellas autoridades competentes en materia de energía, como las judiciales, deberían intentar defender o proteger esos intereses a la hora de sacar adelante esas inversiones y que no se vean paralizadas por hechos que en un pasado no sucedían y que sin embargo están sucediendo actualmente y están paralizando el desarrollo de los parques eólicos.
Pues vamos a hablar sobre todo ello. Por cierto, Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells, que no he dicho la marca, por cierto. Bueno, Cristina, no sé si quieres apuntar algo más a lo que ha comentado Fernando.
Fernando lo ha apuntado muy bien y muy claramente. Bueno, añadir que no debemos olvidar que el principio de seguridad jurídica está en el artículo 9.3 de nuestra Constitución y que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto para los inversores en proyectos de energías renovables como para cualquier ciudadano. Todos necesitamos, cuando tomamos una decisión, saber cuál va a ser el escenario futuro con el que nos vamos a encontrar. Y precisamente la principal problemática que tenemos ahora mismo es que el sector desconoce cuál es ese futuro. No estamos ante riesgos de cambios regulatorios, pero sí estamos ante un riesgo derivado de procedimientos judiciales, que no voy a decir que es más grave, pero que sí que arroja mayor incertidumbre a cualquier decisión por los tiempos que resultan de cualquier procedimiento judicial. La judicialización de todas las autorizaciones y proyectos se vierte como una sombra oscura sobre cualquier proyecto y sobre cualquier decisión que haya de tomarse, donde todo lo que pueda pasar es absolutamente desconocido, y eso es algo que afecta severamente a cualquier decisión y probablemente esté llevando a impedir el avance o siquiera o por lo menos la propia paralización de cualquier proyecto que estuviese en ciernes.
Uh-huh. Luca, desde el sector eólico se lleva reclamando esa seguridad jurídica que habéis definido muy bien, Cristina y Fernando, desde hace mucho tiempo. Pero por otro lado, Cristina, también dices que no hay riesgo de un cambio regulatorio. Entonces, ¿en qué consisten los cambios regulatorios que desde el sector eólico se están demandando? ¿Cuáles serían los principales cambios regulatorios, Fernando?
La pregunta no es fácil, ¿no? Porque no hay una acción concreta, una medida concreta del gobierno que pueda adoptar para generar esa seguridad al inversor de sentirse protegido tanto por la administración como por parte de las autoridades judiciales. Lo ha apuntado antes Cristina, los plazos, ¿no? Es decir, la duración, desde luego, de los procedimientos administrativos de permitting, de autorización de las instalaciones eólicas, y la duración de todos los procesos judiciales, ¿no? Verdaderamente es un efecto absolutamente disruptivo en cualquier plan de negocio. Está claro que se tiene que asumir la existencia de determinada oposición, si esta oposición está fundada, y que, ahora bien, una vez que surja cualquier oposición frente a un parque eólico, se debe resolver. Y se debe resolver dentro de los plazos adecuados con el objeto de proteger debidamente la inversión y evitar algo que desgraciadamente está sucediendo en el sector eólico, que es un cierto abuso del derecho de determinadas asociaciones que se pueden considerar medioambientales, pero que verdaderamente no lo son y cuyo objetivo es única y exclusivamente paralizar proyectos, captar fondos de determinados vecinos y generar una oposición en cierto modo artificiosa, ¿no? Frenar esto no es fácil. Medidas regulatorias que se puedan realizar exigen tener un conocimiento primero de cuál es el problema y luego adoptar las medidas jurídicas con el objeto de poder reaccionar frente a ellos. Principalmente yo destacaría la necesidad de resolver con agilidad todas aquellas quejas que hayan sido realizadas. Posteriormente, si me lo permites, profundizaremos en estos en estas medidas.
Sí. Luca, ¿querías añadir algo?
Bueno, Cristina es una de las expertas de todos los procesos judiciales que están ahora mismo abiertos en Galicia, una de las comunidades autónomas con mayor número de procesos judiciales que están paralizando los proyectos eólicos. Fernando ya apuntaba algún mecanismo legal que podría implementarse para reducir el riesgo de estos procesos judiciales. Cristina, ¿crees que también ayudaría a lo mejor introducir el concepto de interés público superior, como ya están haciendo otros países?
Sin duda. Creo que incorporar de forma exacta y con precisión ese concepto jurídico, que creo que todos entendemos qué tiene que suponer, precisamente por ese superior. Cuando es superior, debe ser objeto de mayor o mejor protección que otros intereses en conflicto. Ayudaría mucho que se plasmase en medidas concretas, no solamente una mera definición, que es lo que tenemos ahora, fruto de una directiva comunitaria, sino en medidas concretas. Y ayudaría también, en la línea de lo que apuntaba Fernando, intentar frenar esos abusos, puede que sin necesidad de grandes modificaciones normativas, pero sí con una debida delimitación de cuáles son los cauces que están utilizando precisamente esas asociaciones, organizaciones constituidas en la mayoría de los casos ad hoc para plantar un frente que impida el despliegue de las renovables. Porque se está utilizando una normativa ya de 2006 de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, precisamente para paralizar proyectos que tienen como finalidad la preservación y mejora del medio ambiente, que no deja de ser curioso si no fuese por el desgraciado efecto que tiene. El artículo 194 del Tratado Fundacional de la Unión Europea prevé que las energías renovables tienden a preservar y mejorar el medio ambiente y, por tanto, debemos entender que una norma dirigida a la protección del medio ambiente, como es esa participación de asociaciones o de interesados, lo que no puede ser es utilizada precisamente para paralizar ese despliegue. Por tanto, debería llevarse a cabo una adecuada delimitación de la participación, tanto para las medidas cautelares que se están instando y que llevan a la parálisis in edie de los proyectos, como para el propio ejercicio de una oposición beligerante que tiene precisamente, Galicia es muestra de ello, paralizados la práctica totalidad de las autorizaciones concedidas.
A lo mejor nuestros oyentes no conocen en detalle en qué consiste el concepto europeo de interés público superior. Fernando, ¿nos podrías hacer una breve clase de en qué consiste el interés público superior?
Bueno, no sé si clase, pero sí poner en contexto este concepto que es muy relevante. Además, no es eso, es decir, es un concepto querido, buscado por parte del legislador comunitario. En un momento en el que, cuando se estaba modificando la directiva RED 3 de renovables, la Unión Europea decide apostar por las renovables no solo como una medida de transición energética y favorable a la descarbonización, sino sobre todo para dotar de independencia a Europa con relación a los combustibles fósiles y a la vulnerabilidad que se ha mostrado por Europa con relación al gas y en general una falta de autonomía energética. Por lo tanto, es una apuesta decidida, desde luego, apoyada en el pilar del medio ambiente, pero también en el pilar de la independencia energética y de la seguridad de suministro que tiene Europa. Se implanta en las directivas y se establece un mandato específico para todos los Estados miembros para que el desarrollo de las renovables se considere de interés público superior frente a no todo, pero sí frente a determinados aspectos que son relevantes del medio ambiente, ¿no? Lo decía Cristina, ¿no? Lo curioso es que este interés público superior que se ha creado para hacer prevalecer el desarrollo de los parques, incluso frente a algún interés medioambiental que debe ser considerado en el procedimiento, evidentemente, pero para anteponerse a esos intereses, se está ignorando por parte de las administraciones a la hora de aplicar. Esto es un mandato dirigido a todos. Primero, al legislador, para que adopte medidas específicas y que traduzcan ese principio en datos específicos o en hechos específicos o en derechos específicos de quien tiene que promover un parque renovable. Pero también es un mandato dirigido a las autoridades que tienen que aplicar la norma. Y también es un mandato de interpretativo máximo que puede tener una autoridad judicial a la hora de afrontar la ponderación de valores que hay en todo proceso, ¿no? Que son aquellos que se invocan por la asociación o por cualquier opositor a cualquiera de los parques y los que se invoca por el desarrollador del proyecto. Que en este caso el desarrollador del proyecto es el que está invocando el interés público y su interés coincide o debería coincidir con el de la administración que está dentro de ese proceso. Pues bien, todo esto está pendiente de desarrollar. Hay comunidades autónomas que en efecto sí que han hecho declaraciones de interés público superior, pero se han quedado en la superficie y tampoco se ha visto en la práctica, ¿no? Hay mucho por hacer en esto.
Este interés público superior sí que se está ignorando aquí, por lo que nos has comentado, pero en otros países sí que se está poniendo en marcha, ¿no? Y esto está favoreciendo la implementación de parques eólicos.
Un buen ejemplo es Alemania. Alemania, además, el caso de Alemania es paradigmático porque se ha visto muy afectado por la guerra de Rusia y Ucrania y se han puesto a trabajar. y se han puesto a desarrollar, y las autoridades públicas y las autoridades judiciales han entendido este principio, y la capacidad instalada que han podido desarrollar en muy poco tiempo gracias a estos conceptos ha sido bastante, bastante relevante.
Volvemos de Europa a Galicia, Cristina. Supongo que tenéis cuantificados los parques eólicos que están paralizados actualmente en Galicia por los procesos judiciales. ¿Habría alguna forma, algún instrumento legal que paralizara los procedimientos judiciales, que tuviera un coste para el que lo presenta si no se lleva a buen puerto? Quiero decir que al final quien presenta las medidas cautelares no le supone ningún coste, con lo cual vemos que hay algunos procesos que tienen 100.000 enmiendas, opiniones en contra. ¿Podría haber alguna vía legal para que tuviera un coste y no se paralizara toda la gestión de toda la tramitación de los parques eólicos?
Efectivamente, es algo que llevamos demandando hace mucho tiempo, que es la aplicación de procedimientos donde se exige una caución, una garantía al solicitante de esa paralización. Nuestro ordenamiento ya permite y ya prevé como regla general que cualquiera que inste la paralización de una autorización administrativa concedida y que después de un procedimiento reglado y que por tanto debemos presumir que se ajusta a la legalidad, han intervenido funcionarios y técnicos en un procedimiento muy largo que ha conducido a esa autorización. La regla general en las autorizaciones y licencias es precisamente que cuando se busca impedir la ejecución de ese acto administrativo es que se exija una caución, una garantía, algún tipo de contramedida para impedir que los daños y perjuicios que causa esa paralización en el tiempo y sin fecha de fin puedan llegar a tener algún tipo de paliativo. Eso es lo que prevé la normativa con carácter general y que tengo que decir curiosamente, por no utilizar otro término, en este caso se está obviando. Por el hecho de que son asociaciones de interés general, aunque son constituidas a este efecto y financiadas muchas veces con meras recaudaciones, lo que están estableciendo en Galicia los tribunales es precisamente la exención de esa garantía, de forma que la paralización de cualquier autorización de un parque es gratuita, esencialmente gratuita. Si eso añadimos que se les está reconociendo automáticamente el derecho de acceso a la justicia gratuita porque se entiende que por la naturaleza del asunto pueden acceder a ellos sin mirar si tienen recursos o no, se ha pervertido y se ha invertido el sistema general, que es el del requerimiento de esa garantía o caución para paralizar. Y simplemente con aplicar ese principio general, ese procedimiento que tenemos, las actuaciones que no van dirigidas a la revisión efectiva de defectos o anomalías que se puedan dar en ese procedimiento no llevan a la paralización de un parque. Lo que no puede ser, en el escenario en el que estamos, es que la absoluta totalidad de las autorizaciones y, por tanto, de todos los procedimientos se paralice, porque eso conlleva la presunción de ilegalidad de todos, y eso ni si corresponde con la realidad ni siquiera responde a la lógica de la actuación de la administración. Por tanto, enfocado en esa vía de exigir la caución que la ley prevé y hacer una interpretación correcta de cuál es el interés legítimo de estas asociaciones para la paralización de los parques si se podría revertir o debería revertir la situación que tenemos.
Fernando, ¿quieres añadir algo más sobre
sí,
esto, ¿no?
Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dice Cristina, ¿no? Además me parecen puntos muy relevantes, muy importantes y puntos donde puede haber una cualitativa mejora de la posición de los promotores eólicos. Y a mí me gustaría destacar algo que quizás es obvio, ¿no? Pero que parece que alguien lo ha olvidado, ¿no? El que defiende el interés general es la administración. Una asociación medioambiental que defiende los intereses ambientales en un proceso judicial no defiende el interés general. ¿Y qué implica esto? Pues implica que está a pie de igualdad con cualquier particular. Está a pie de igualdad con el promotor. Y si a un promotor, por cualquier razón, pide la suspensión de un acto, por ejemplo, de una sanción o de un pago que tiene que hacer, normalmente lo que se le pide es que constituya una caución para que responder de los perjuicios que conllevara esa paralización del procedimiento, esa paralización de la ejecución del acto, ¿no? No se entiende por qué no se puede realizar. Si responsablemente una asociación medioambiental ha recurrido por algún interés digno de protección, pues evidentemente, y además tiene visos de ganar, pues no habría ningún problema en que constituya esa caución y los perjuicios que se están irrogando como consecuencia de lo mismo se puedan indemnizar. Si no existe esto, la sensación del promotor es de absoluta vulnerabilidad, que cualquiera le puede paralizar, vuelvo al principio, un parque, cualquiera puede llevar al traste un buen proyecto eólico estudiado, analizado con números, con estudios medioambientales, con estudios sociales, y nadie va a responder de una denuncia interpuesta por una asociación sin un fundamento claro.
Puedo deducir, por tanto, de vuestras palabras que ahora mismo se estaría bloqueando inversión por este motivo. Cristina.
Por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que lo que apuntaba un poco al principio, que en el ámbito de inversores rige el principio de discrecionalidad empresarial en la toma de decisiones, pero en la toma de decisiones informada suficientemente. El escenario que tenemos hoy en día de numerosos pronunciamientos judiciales lleva a que cualquier decisión o valoración de una inversión inmediatamente se paralice o se adopten las cautelas necesarias para que no genere un perjuicio. Estamos hablando de inversiones muy elevadas, tanto en el sector eólico como en mucha industria vinculada. Que me parece también importante poner el foco en ello porque la generación de energía eólica, además de ser un sector en sí mismo, está muy vinculado a cualquier desarrollo industrial. Y en ese sentido quiero poner el foco también en Galicia.
Sí. Sí, es que se nos acaba el tiempo y quería 10 segunditos al menos para Fernando.
Por favor.
Hay un punto donde verdaderamente se manifiesta claramente ese interés público en la necesidad. Y por decirlo rápido, un quick win. Una ganancia rápida, que es en la repotenciación. La repotenciación supone simplemente sustituir un parque ya existente por otro mejor, más eficiente, más potente, en un sitio donde ya existe previamente y que no debería costar ni procedimentalmente ni medioambientalmente realizar ese parque. Es un punto claro donde se puede mejorar.
Se nos ha quedado corto. Todos estos temas, Piluca, en el Wind Business Forum el 4 de marzo. Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells, y Cristina Pedrosa, abogada de Aristella Abogados. Gracias a los tres. Hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias, Luis.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento, Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. 15 años con personas y empresas dan para muchas